COPE más Málaga.
Estar informado.
A partir de mañana jueves, Málaga va a estar más conectada con la capital de España a través de la alta velocidad con la entrada de un nuevo operador francés de bajo coste, WeGo, así se llama, una compañía que ofrecerá dos conexiones diarias entre Málaga y Madrid y otras dos en sentido inverso. Para ello, va a usar unos trenes de doble altura, únicos en la alta velocidad española, que ofrecen 500 asientos cada uno. En total, este operador va a ofertar 14.000 plazas semanales entre las dos ciudades, repito, entre Madrid y Málaga. El coste del billete, el billete base, es de 9 euros, un importe que permitirá llevar una maleta de mano. Para niños de entre 4 y 13 años, el precio va a ser de 7 euros y los menores de 3 años van a viajar gratis siempre que vayan en los brazos de un adulto. Elena Valenzuela es la directora general de WeGo.
Con esta propuesta contribuimos de forma eficiente a acercar a muchas personas que antes no podían permitirse montar en la alta velocidad. Por primera vez vemos en los trenes a jóvenes, estudiantes, familias, algunas con niños, autónomos y pequeños empresarios que ahora pueden optar por el tren.
Bueno, y además de precios asequibles, Valenzuela ha destacado la política de compensación por retraso.
Nuestra política de compensación es la más ventajosa del mercado, ya que somos el único operador en España que compensa a partir de 30 minutos de retraso.
Pues ya lo sabes, WeGo es la cuarta compañía de alta velocidad que opera entre Málaga y Madrid. Y precisamente, pensando en el turista, en esa persona que viene a conocer Málaga, ya sea en tren, como venimos contando, en avión, en barco o en su propio coche, pues en esos millones de personas que nos visitan cada año, está pensando la Diputación de Málaga, que ya ha diseñado su nueva campaña de promoción con el eslogan «Dame tu mano», que es el reclamo este año de la campaña de turismo Costa del Sol para la próxima edición de Fitur, la Feria de Turismo de Madrid, que comienza el miércoles de la semana que viene. Bueno, pues si el año pasado la promoción se centró en el turista con el eslogan «Grita mi nombre», en esta edición se pone el objetivo en los profesionales del sector. Francisco Salado es presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol.
La industria turística da empleo a 137.409 personas que trabajan y ponen todo su empeño en que los turistas se vayan satisfechos. Personas de carne y hueso que se esfuerzan para que los clientes y los turistas sean felices. Se entregan en cuerpo y alma. De todas nuestras ventajas, pues esa es la principal, que ningún destino nos puede quitar.
Pues ya se ha presentado esa campaña de promoción turística de la Costa del Sol, de la provincia en definitiva, en esa feria de turismo que va a comenzar el próximo miércoles en Madrid. Por cierto, que esta casa, COPE más Málaga, estará allí desde el martes para contarte durante toda la semana toda la promoción que se haga de la provincia de Málaga en la feria de turismo de la capital de España. Soy Pedro González y estás en la tarde en COPE más Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En principio te avanzo lo que vamos a ir conociendo en esta primera parte del programa hasta las 5 de la tarde. Por ejemplo, vamos a irnos hasta Málaga Este, vamos a irnos hasta El Palo para ver cómo será la romería de San Antón de este año. Y vamos a hablar también con los autores de dos libros que se presentan este viernes, uno en Nerja y otro en San Pedro de Alcántara. Pero antes de todo eso, nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos despejados con intervalos nubosos al final del día. El viento va a soplar flojo variable, ocasionalmente moderado de componente norte, y las temperaturas con poquitos cambios con respecto a hoy. Mañana la máxima la va a dar Málaga y Marbella, 18 grados. En Vélez Málaga llegaremos a 17, en Antequera alcanzaremos 13 y en Ronda 12 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Pues en general fluido, salvo el tramo de San Pedro y Puerto Banús, que hay retenciones en ambos sentidos.
Estupendo. Gracias, Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local para saber a esta hora cómo se circula por el centro de Málaga. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico?
Pues tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía y por último en la zona del Corte Inglés de Amengua de la Mota. Como siempre, desde aquí pues recomendamos el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carcena, Unicaja Valencia Basket. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, nuestra web y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Crediser, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios y Guillermo Ramos Óptico.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 36 minutos. Ya sabes que a esta hora todos los días hacemos una pequeña parada en la provincia de Málaga. En unos minutos vamos a hablar con el autor de un libro sobre Bernardo de Gálvez que se presenta en Nerja. Pero antes te quiero presentar a una emprendedora malagueña que también presenta un libro, pero en este caso en San Pedro Alcántara. Esto es Málaga en 103. Lazos de mi alma, así se llama, así se titula el segundo libro de esta emprendedora malagueña y autora, Carmen Piedad, que se presenta, apúntalo en tu agenda, el próximo 17 de enero, el próximo viernes, en el Blue Sky. Esto está en la localidad de San Pedro Alcántara. Y ahí se va a presentar, como digo, a las 8 de la tarde. ¿Qué es lo que nos cuenta en este Lazos de mi alma? Pues vamos a preguntar a la autora. Carmen Piedad, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Suena esto pues a coger y empezar a llenar páginas de sentimientos muy profundos, lo de Lazos de mi alma.
Sí, la verdad que sí. Bueno, Lazos de mi alma es un segundo libro que viene dirigido por un primero, obviamente, que se llama Mi lucha por la vida. Mi lucha por la vida, mi infancia. Este libro tiene un gran trauma, pero es hoy muy, muy importante en la sociedad el que se pueda hablar y se pueda expresar, ¿no? Aquel trauma que tú tuviste en la infancia. Entonces, en ese momento, en el año 2019, cuando yo realicé ese libro, saqué todo lo que tenía en mí, ¿no? Porque yo buscaba un porqué. Y ahora, ya con este libro, busco un para qué. Ajá. Lazos de mi alma es la superación y vínculos sanos. Y entonces es lo que yo he realizado en mi amplitud emocional y en mi trabajo emocional que he hecho durante todos estos años para saber para qué me ha servido la superación de este trauma, ¿no? Y ahí es muy bonito y puede ayudar a muchísimas personas, la verdad.
Es un poco un libro de ayuda, de digamos de no sé si de autoayuda,
sí,
o de
correcto, sí, es, ¿no? Un libro, sí, es un libro de autoayuda, pero desde mi experiencia. No le doy no te digo lo que tienes que hacer. Te hablo de lo que yo he hecho, ¿no? Y de lo que a mí me ha servido en la vida para tener una superación, ¿no? Y transformarme en la persona que soy hoy en día y, por supuesto, dar un poco de información al respecto de que si yo he salido, ¿no? O como lo quieras mirar, si yo he salido y he tenido esa gran superación, todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Que no porque tengamos un trauma ya tenemos que ser unas víctimas. Uh-huh. Es decir, en el momento somos unas víctimas, pero transcurrido el tiempo, si uno se trabaja, tanto emocionalmente como profesionalmente, etc., uno puede conseguir cosas. Sí. Y a día de hoy aquí estoy.
Habrá mucha gente que se estará preguntando, ¿y de qué trauma está hablando Carmen Piedad?
De abusos sexuales. Entonces, en el primer libro... Exactamente. Entonces, en el primer libro cuento mi biografía de los 6 años a los 14. Uh-huh. Y ahora, pues, cuento lo que ha sido y cómo yo me he dirigido a mi superación y a mi transformación, rodeándome de gente obviamente especializada y rodeándome de familia, de amigos y vínculos sanos para superar ese trauma. Porque eso es un trauma que lo superas, aprendes a vivir con él, pero nunca se olvida. Entonces... es un trabajo muy importante, interno tuyo.
Y la mejor forma de salir de un trauma como ese puede ser contarlo, ¿no?
Correcto, correcto. Yo conté ese libro, el primer libro, por una psicóloga mía en Valladolid, y que si me escucha la mando un saludo, ella sabe quién es espectacular. Y bueno, me comentó de que debía escribirlo y debía lanzarlo al mundo. Y yo como que decía, pero bueno, ¿qué voy a escribir, no? Si yo no soy escritora, yo no me dedico a escribir, yo más bien me dedico a hablar, no a escribir. Entonces me comentó, no, tú tienes que sacar esto de tu interior porque esto te va a sanar. Efectivamente, me sanó. Efectivamente, me sanó. Y a partir de ahí, yo dije, ya no buscaba un porqué, ya buscaba, bueno, a ver, yo he tenido estas circunstancias y adversidades en mi vida, voy a ver qué puedo hacer para sacar algo bonito de algo muy feo, ¿no? Y muy malo. Uh-huh. Y bueno, pues aquí está, pues Lazos de mi alma.
Aquí
es
está.
Increíble, la verdad. Aquí está, sí.
Aquí está Lazos de mi alma, que repito, se presenta este viernes en el Blue Sky Century de San Pedro Alcántara. No. Será a las 8 de la tarde.
Sí, más bien es Blue Sky Studio, discúlpame.
Blue Sky es que Studio.
Sí, porque pone en la invitación, sí, pone Blue Sky Century, sí, pero es Blue Sky Studio. Perfecto. Nosotros tenemos un... Yo trabajo para Blue Sky Studio, uh-huh, es un centro de streaming, el mayor de la Costa del Sol, aquí en San Pedro de Alcántara. Y bueno, mi mentor, que es Wilhelm Michael, que es el propietario de Blue Sky, uh-huh, Studio, es mi mentor y gracias a él, pues he podido dar este enorme paso, ¿no? El siguiente paso.
El siguiente paso, que ha sido el segundo que relata en este caso por escrito la malagueña Carmen Piedad. Pues ya sabéis, a 8 de la tarde en el Blue Sky Studio, el hub tecnológico más grande de la Costa del Sol, en San Pedro de Alcántara, ahí se presenta este nuevo trabajo, este segundo libro, Lazos de mi alma, de Carmen Piedad. Carmen, gracias, enhorabuena por contarlo y que sirva para bien y para ayuda de mucha gente.
Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias.
Un placer.
Y de punta a punta de la provincia, de San Pedro de Alcántara, donde tenemos esa presentación el viernes, a Nerja, donde tenemos otra presentación el viernes. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando con Paloma Rivas? Porque mañana jueves a las 7 presenta en el Museo de Nerja una novela que se llama Los versos sueltos del Edén. Bueno, pues al día siguiente, el viernes, también a las 7 de la tarde, y en el mismo sitio, en el Museo de Nerja, se presenta también la novela del escritor Leonardo Cervera, además con un tema que a nosotros nos gusta mucho porque estamos hablando de uno de los grandes personajes de la provincia, nacido en Macharavilla, Gálvez, el héroe español de la independencia de los Estados Unidos. Este es el título de ese libro. Leonardo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, desde tierras de Flandes.
Desde tierras de Flandes, ¿verdad? Andas por Bélgica, pero estarás aquí para el viernes para la presentación de tu libro, ¿no? Ah, que se ha cortado. Vale, eso claro, como tenemos esa distancia, Málaga-Bélgica, pues evidentemente algunas veces nos pasa factura esa comunicación. Bueno, pues a ver si la recuperamos para hablar con Leonardo Cervera, que va a presentar, como digo, esta novela histórica el próximo viernes, 7 de la tarde, en el Museo de Nerja. Leonardo, te recuperamos, ¿no? Estás ahí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Estaba diciendo que buenas tardes desde tierras de Flandes.
Desde tierras de Flandes, que es donde estás. ¿Estarás aquí para el viernes?
Sí, sí, sin duda ninguna. Uh-huh. El viernes estaré, pero hoy estoy en Bruselas.
Perfecto. Oye, cuéntame, ¿qué de novedoso tiene esta novela histórica sobre Bernardo de Gálvez? Porque, claro, de Bernardo se ha escrito prácticamente de todo, aunque sigue siendo un personaje probablemente muy desconocido para la mayoría de los malagueños.
La parte más novedosa de la novela es la que se conoce menos del personaje, que es su periodo en una zona de América del Norte que se llamaba la Apachería, que corresponde con lo que hoy es la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Allí estuvo Bernardo de Gálvez de jovencito, con 20 y pocos años, luchando contra los apaches en esa enorme región de, parece que son 2 millones de kilómetros cuadrados. Y esa parte no se conocía y, bueno, pues he estado investigando los archivos. Y bueno, pues la parte central de la novela son sus campañas contra los indios apaches, una especie de John Wayne español ahí en la América del Norte.
O sea que gracias a tu novela vamos a conocer probablemente una faceta menos o más desconocida de Bernardo de Gálvez, más de su juventud, antes de que fuera ya el gran héroe de Pensacola, ¿no?
Claro, es muy interesante porque es su formación militar. Ahí es donde él aprende a luchar con ese enemigo tan formidable que son los apaches. Él lo comenta en alguna ocasión que aprendió más luchando contra los apaches que luchando contra los ingleses.
¿Por qué? ¿Porque se defendían mejor? Porque tampoco las armas de los apaches supongo que no tendrían nada que ver con las armas que tenían los ingleses, ¿no?
Los apaches eran un pueblo guerrero formidable. Ellos conocen la táctica y la estrategia militar como nadie y la aplican en una especie de guerra de guerrillas primero contra los españoles y después contra los estadounidenses, y son auténticamente formidables. Ellos utilizan el terreno en su ventaja y contrarrestan la ventaja de las armas de fuego con la lucha cuerpo a cuerpo. En la lucha cuerpo a cuerpo, un español con un mosquete solamente puede disparar una vez. Pero un apache con flechas o con un mazo, pues puede dar muchas veces. Entonces, verdaderamente Bernardo de Gálvez lo pasa muy mal luchando contra los apaches. Tiene que perseguirlos durante días, como en las películas del oeste. Uh-huh. Y al final se vuelve a España bastante cansado porque son un enemigo formidable. Y desde luego tardan todavía décadas en poder someter a los apaches. Y luego, cuando llega a los estadounidenses, ahí sigue el indio Jerónimo, que es un indio apache que lleva un crucifijo en el pecho y habla español.
Efectivamente. Bueno, prueba de que Bernardo de Gálvez luchó un poquito mejor que los apaches es que salió vivo de las contiendas y volvió y regresó a España, ¿no?
Sí, él consigue sobrevivir, aunque es herido en el campo de batalla varias veces y aprende muchísimo, aprende que tiene que perseverar y todo eso, y lo de la importancia de llevar la iniciativa y todo eso. Luego lo va a aplicar en la guerra de independencia de Estados Unidos y con mucho éxito, y le va a dar unas cuantas palizas a los ingleses.
Unas cuantas palizas, está bien llevado ese término, palizas a los ingleses. Sin embargo, Bernardo de Gálvez para la gran mayoría de los malagueños sigue siendo un personaje muy desconocido, ¿no?
Los malagueños afortunadamente ya lo vamos conociendo más.
Menos mal.
Porque se habla mucho, ¿no? Pero en España sí, en España es muy, muy desconocido. Yo que viajo mucho y conozco muchísima gente de todas partes de España, pues la gran mayoría, cuando le hablo de Bernardo de Gálvez, no saben quién es. Uh-huh. Y en Estados Unidos pasa un poco lo mismo. Es un héroe de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, tiene un cuadro colgado en el Capitolio de Estados Unidos, es ciudadano honorario de los Estados Unidos, pero el 99% de los estadounidenses no saben quién es Bernardo de Gálvez. Y fue más importante para la Guerra de Independencia, o sea, para la independencia de los Estados Unidos, que lo que fue Lafayette, por ejemplo, uh-huh. el francés, a Lafayette lo conoce todo el mundo y al malagueño pues no lo conoce nadie. Y por eso es importante publicar sobre esa persona para hacer un poco de justicia histórica, ¿no?
Un hombre que cuando se consiguió la independencia de Estados Unidos desfiló junto al mismísimo George Washington, que hoy en día es el hombre que le da nombre, nunca mejor dicho, a la capital de Estados Unidos. Así que fíjate la importancia de Bernardo de Gálvez en esa independencia de los Estados Unidos. Pues si quieres saber un poquito más sobre
fíjate,
todo... Sí, dime.
Sí, sí, perdona que te interrumpa y te corrija, pero es que hay que ser correcto históricamente.
¿Sí?
Bernardo de Gálvez nunca estuvo con George Washington. Nunca.
Ah, pues mira, siempre se ha dicho que desfiló junto a él.
Se dice, pero no es verdad, no desfiló con George Washington. Nunca se estuvieron físicamente juntos, pero Washington sí exhibió varias cartas a través de, uh-huh. de colaboradores suyos a Bernardo de Gálvez, y sí dijo de Bernardo de Gálvez, literalmente, que si no hubiera sido por la ayuda de este español, posiblemente los Estados Unidos nunca hubieran podido independizarse, porque Bernardo de Gálvez le mandó mucha ayuda a través del río Mississippi durante varios años, y eso le permitió seguir la lucha, pero nunca estuvieron físicamente juntos.
Hay los bulos algunas veces de algunos historiadores que dicen más cosas de las que deben y nos hacen creer a los mortales que no tenemos esos conocimientos de historias, que ocurren cosas que luego en realidad no ocurrieron. Pues nada, bueno está rectificar y así ya está dicho y dicho en antena, ya son muchos los que se han enterado de que eso no ocurrió de verdad. Leonardo Cervera presenta este viernes en el Museo de Nerja el libro Gálvez, el héroe español de la independencia de los Estados Unidos, publicado por la editorial Almuzara. A las 7 de la tarde es la cita. Leonardo, gracias y buen viaje.
Gracias a vosotros por haceros eco y a ver si se anima mucha gente y hacemos cultura juntos en Nerja el viernes. Un abrazo.
Gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya llega el momento otra vez de celebrar la romería de San Antón en el distrito este de nuestra ciudad. Allí vamos a poder acudir este domingo a partir de las 12 del mediodía al Parque Forestal Lagarillo Blanco, donde allí se van a realizar las actividades que se han programado dentro de esta edición de esa tradicional romería. El concejal responsable del distrito este es Carlos Conde. Don Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Uy, te pillo en coche, ¿no? Por lo que veo.
Sí, bueno, la hora es lo que tiene, ya estamos recantando la tarde, pero espero que los oyentes de COPE me escuchen.
Bueno, de momento se escucha bien, con un poquito de tráfico de fondo, pero se escucha bien. Oye, ¿qué habéis preparado este año para la romería de San Antón? ¿Alguna novedad que tengamos que echarnos a la boca?
Bueno, la idea nuestra, la que tenemos desde el distrito, desde la Asociación de Vecinos del Palo, y bueno, y otras entidades del distrito que son muy colaboradoras a la hora de estar siempre inventando, ¿no? Y siempre haciendo actividades. No hemos salido de las Navidades y ya estamos ya metidos en faena con la romería. La idea nuestra, pues nuevamente, que sea un punto de encuentro vecinal, de los que quieran disfrutar de un paraje natural como es el Lagarillo Blanco. Pues es una zona forestal, una zona que está adaptada para el uso de los que quieran visitarla, pues en cualquier momento, con sus barbacoas, etcétera, ¿no? La idea, pues, que podamos disfrutar de una jornada, como decía, de convivencia, suelen tratar de recuperar esos juegos, de otra época. Ya la gente está con las maquinitas, ¿no? Pero bueno, siempre hubo otro juego y las tradiciones siempre, pues, son un elemento de donde la gente, pues, recuerda, ¿no? Que hay población o, digamos, público de todas las edades. Y la idea, la novedad, pues quizás sea, pues, en ese interés que tenemos porque sea un evento sostenible. De hecho, va a haber un autobús, una línea de autobús municipal de la EMT que va a poder acceder a la zona allí. La idea es que los consumibles allí de platos, vasos, etcétera, pues sean reciclables, en fin, y vamos a plantar pues también una serie de algarrobos por la zona, bueno, pues para seguir concienciando en esa necesidad de proteger pues nuestro estos rincones de nuestro municipio como es el Monte San Antón, y pero también disfrutar de una de unas preciosas vistas.
Unas preciosas vistas, va a haber actividad de todo tipo, pues decía Carlos Conde, juegos de toda la vida, se va a poder jugar otra vez a la rana, por ejemplo, va a haber un encuentro de maragatas también, más otros juegos populares que se van a hacer, va a haber una degustación gastronómica con elaboración de platos típicos durante la jornada. En definitiva, va a haber un montón de actividades a partir de las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde. Además, con facilidad para que la gente vaya, porque la empresa malagueña de transporte va a ayudar también para que la gente acuda sin problema y luego se vuelva a casa, ¿no?
Es correcto, para que de alguna manera, bueno, la idea también es que sea un evento saludable. Hay un paseo agradable de 40 minutos, bueno, dificultad media, digamos, quizá por las pendientes, ¿no? Para que de alguna manera la gente pues pueda cogerse su zapatilla y hacer su sendero hacia arriba.
Y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, o pasar por un túnel, ¿no? Como le está pasando a Carlos Conde ahora.
Que... pues el centro del palo con el ladrillo blanco.
Vale, vale, vale. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, que no queremos que Carlos Conde le provoquemos un accidente a esta hora de la tarde, y le dejamos que siga conduciendo. Y en todo caso, lo recordamos que el próximo domingo a las 12 del mediodía será esa tradicional romería de San Antón. Carlos, gracias y que disfruten los malagueños de la zona este de Málaga.
Invitados estáis todos, y lamento quizá, en fin, el ruido de fondo del coche.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Sin duda tenía una voz muy peculiar, ¿verdad? Es Dolores O'Riordan, es una cantante, era una cantante irlandesa, era la vocalista de un grandioso grupo de la década de los finales de los 70 y los 80, los Cranberries, y Dolores O'Riordan nos dejó tal día como hoy del año 2017, y por eso hemos querido hoy volver a recordar su voz y la música que hacía con la banda que lideraba. Con ella nos quedamos hasta llegar al boletín de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Luego, ya sabes, un minutito para enterarnos de lo que pasa en Andalucía. E inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. No te vayas.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos, sigues en La Tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos, si te acabas de incorporar, soy Pedro González. Vamos a continuar juntos hasta las 6 de la tarde y hasta esa hora tengo muchas cosas que contarte. Bueno, como cada miércoles tenemos actualidad cofrade, entre otras cosas vamos a hablar con el autor del cartel de la Semana Santa de este año. Pero antes, te quiero contar, como siempre, cosas que hacer pero disfrutar en Málaga capital para los próximos días. Así que ya sabes, toma nota y ve apuntando en tu agenda. Y de lo primero que quiero hablarte es de algo que tienes que ir esta misma tarde, porque es una actividad que va a tener lugar dentro de un ratito, a las 7:30 en concreto, en el Centro Andaluz de las Letras. Ahí va a estar Celia García Díaz, y que va a contar una historia realmente complicada, ¿verdad? Porque cuando estas historias se cuentan y uno las asume pasando páginas, son como mucho más intensas que cuando las cuentan los informativos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De qué va esta historia? Pues de mujeres internadas en el manicomio provincial de Málaga en la primera mitad del siglo XX. Y la persona que nos va a hablar de esto va a ser Celia García Díaz, como decía, que es médico psiquiatra. Celia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, así dicho de esa manera, suena ciertamente contundente, ¿no? Porque ya estamos hablando de un manicomio, que afortunadamente ya esos centros ya no se les llama manicomios, y de la primera mitad del siglo XX. Es decir, que estamos hablando de situaciones probablemente dramáticas y complicadas de trasladar a un libro, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que es complicado. El libro, realmente el origen fue mi trabajo de tesis, que la defendí en 2019, y bueno, el libro ha sido publicado en 2023 por el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, y la verdad es que, bueno, pues sí, trasladarlo a un libro es complicado. Ha habido mucho trabajo detrás de eso, muchas horas de archivo, muchas horas de lecturas y de relectura, pero bueno, también yo creo que era un trabajo necesario, ¿no? Para mí siempre ha sido una motivación el pensar que las voces de estas mujeres tenían que ser rescatadas, ¿no?, de alguna manera, y visibilizadas frente al horror de una psiquiatría que quiso reprimirlas claramente, ¿no?
Sí, porque lo que tuvieron que pasar tuvo que ser brutal, y yo no sé si encontrarte con esas historias te ha removido por dentro cada vez que te enfrentabas a alguna de esas mujeres.
Sí, claro, es inevitable, ¿no? La verdad es que una es investigadora e intenta separarse del objeto de estudio, ¿no? Pero al final, bueno, estás leyendo experiencias de mujeres que han pasado por una institución que era, bueno, pues que era muy deficitaria a muchos niveles, ¿no? Tanto a nivel de medios, ¿no? No tenían prácticamente camas en las que dormir, no tenían sábanas, muchas de ellas tenían que dormir en el suelo, muchas veces también en condiciones pues muy terribles a nivel incluso, bueno, pues de frío y demás, ¿no? Eran instituciones que dependían de la beneficencia, con muy poco presupuesto y con muchas dificultades, ¿no?, para poder asistir a las personas y que fueran tratadas como, precisamente eso, como personas, ¿no? No como animales, que eran muchas veces como estaban ahí, ¿no? Sí es verdad que bueno, hay muchas historias personales detrás de esos documentos que, claro, que te llegan porque al final tú piensas también, ¿no?, qué hubiera pasado si hubieras sido tú una de ellas, ¿no? Uh-huh. Historias dramáticas, familiares y bueno, y de personas en realidad que estuvieron sujetas a un régimen médico-científico que por supuesto pues la reducía a ser esos objetos de estudio, ¿no? Meros objetos de estudio.
Estamos hablando de un periodo que va de 1909 a 1950 aproximadamente. Mujeres que estuvieron internadas en la sala 20 de ese manicomio provincial de Málaga. ¿Cuál ha sido la historia de las que has descubierto y de las que has plasmado en ese libro, en esa tesis, la historia que más te ha impactado?
La verdad es que no podría decirte una en concreto porque se me vienen a la cabeza muchas, ¿no? La mayoría de las mujeres que pasaban por la sala 20 eran mujeres pobres, ¿no? Porque, como te comento, era una institución de la beneficencia, aunque sí que pasaron algunas mujeres que tenían, bueno, pues que estaban en régimen de pensionadas, ¿no? Pagaban un dinero y tenían unas ciertas ventajas sobre el resto. Se me ocurre, por ejemplo, algunas historias claras de mujeres que habían transgredido de alguna forma el ideal de mujer hegemónico, ¿no? O lo que se esperaba de una mujer en ese momento, que fuera siempre dulce y siempre atenta y siempre estuviera callada, ¿no? Pues el caso de una mujer en plena posguerra en 1942 que perdió a su hijo porque no pudo pagarle unos medicamentos que necesitaba, y que le había pedido dinero a un familiar para que le ayudara a pagarlos y se lo negó, ¿no? Entonces, cuando su hijo falleció, ella obviamente fue a casa del familiar a increparlo y amenazarlo, y la reacción pues fue que los carabineros la detuvieron y la llevaron al manicomio, porque ya se suponía que una reacción así era una reacción de una persona loca, de una mujer loca, ¿no? Nadie entendió realmente el sufrimiento que había detrás de esa mujer, y terminó internada a la sala 20 y, bueno, estuvo ingresada pues casi un mes y estuvieron aplicándole electrochoque. O sea, además de la pérdida del duelo de un hijo, ¿no?, y de esa pena y ese sufrimiento, encima la respuesta de alguna forma de la institución y de todo ese discurso médico-psiquiátrico era, bueno, pues generar también una política de violencia, ¿no?, sobre el cuerpo de las mujeres.
Uh-huh. Las mujeres que eran tratadas como locas en ese manicomio, ¿tenían un tratamiento peor que a los hombres, o cómo se trataba a los hombres que estaban en este caso con ese problema mental?
Esta pregunta que me hace es muy interesante, porque ahora mismo estamos desarrollando un trabajo de investigación que tiene que ver precisamente con las historias clínicas de la sala de hombres, ¿vale?, que sería la sala 21. De esto se está encargando un doctorando que está trabajando conmigo, que está haciendo su proyecto de tesis conmigo, Javi Santos, que es psiquiatra también, y bueno, y precisamente lo que queremos ver es eso, ¿no? ¿Qué diferencia había en la aplicación de estos tratamientos? Si hemos visto ya algunas cosas, algunos datos interesantes, como por ejemplo que los hombres se fugaban más de la institución que las mujeres. No sabemos muy bien si porque tenían más facilidades para escaparse o podían salir a la calle con más facilidad, o cuál era el motivo, ¿no? Lo desconocemos todavía, pero bueno, sí, esas diferencias sí están, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay muchas variables que hay que mirar ahí, ¿no?, en esa investigación.
Sin duda alguna. Bueno, pues dentro de un ratito, a las 7:30, en el Centro Andaluz de las Letras, ahí estará Celia García Díaz, que por cierto vas a estar acompañada por Luz Alexandra Garzón, que también es doctora en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia, y que va a comentar un trabajo que habla también de ese tipo de mujeres. Mujeres de ninguna parte se llama, Voces del Asilo de Locos, que también ella ha estado investigando, con lo cual vamos a tener doble sesión en todo caso. Pero nosotros nos queríamos centrar precisamente en el trabajo de Celia García Díaz, en esa tesis, Mujeres, Locura y Psiquiatría, la sala 20 del Manicomio Provincial de Málaga, y que será uno de los temas que aborde esta tarde, y de lo que podréis preguntar todo lo que queráis a partir de las 7:30, porque la entrada será libre. Pues gracias por estar con nosotros, Celia. Suerte, que esta tarde vaya todo bien.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Seguimos contándote más cosas de las que debes apuntar en tu agenda para los próximos días. Esto en concreto para el viernes y el sábado, 8 de la tarde, y en el Teatro Cánovas. Ahí vamos a poder disfrutar de un encuentro con dos bailarinas de la Veronal, que también van a poder, digo encuentro porque también vamos a poder estar con ellas después de la función del viernes sobre todo, pero vamos a centrarnos primero en la función y luego ya hablamos del otro asunto. Una función que, como digo, se va a producir a las 8 de la tarde, tanto el sábado como el domingo, y que se llama Sonoma. Una de las bailarinas, que además forma parte del equipo de producción de la Veronal, pues es la que está con nosotros. Ángela Bois, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Está muy bien eso del encuentro con las bailarinas. ¿Tú vas a estar en ese encuentro después de la función del viernes o no?
En ese no, en este van a estar dos compañeras. Para cambiar un poco, nos vamos rotando y estarán dos compañeras.
Vale, fenomenal.
Sí, Lorena Nogal y Ana Hierro.
Vale, genial. Bueno, pues eso del encuentro también está muy bien, porque después de ver el espectáculo, a mucha gente lo mismo le surgen dudas de lo que ha visto encima del escenario, y bueno, tener la posibilidad de abordarlas con los protagonistas siempre está bien, ¿no?
Exacto. Oye, sí, compartir un poco sensaciones.
Sin duda alguna. ¿Qué cuenta Sonoma? ¿Qué tiene que ver esto con esta vida ajetreada, llena de estrés que llevamos hoy en día los mortales?
Bueno, la obra parte de la figura de Luis Buñuel, sí, el cineasta surrealista, tanto de su obra imaginario como de su trayectoria vital. Y aquí este fue un poco el punto de partida de Marcos Morao, que es el director artístico y coreógrafo. Y se creó en 2020, en la pandemia, que también fue un contexto que supongo que le sumó como estábamos encerrados y con tanta incertidumbre, pues supongo que esto también se ve reflejado un poco en la pieza, que salió como una pieza muy coral, muy del colectivo, del unísono, del grupo. Y va un poco de esto, uh-huh, de la tradición, de los orígenes y de mirar hacia adelante.
Bueno, si Luis Buñuel levantara la cabeza y hubiera visto lo de la pandemia, hubiera hecho una película surrealista absolutamente, vamos.
Seguro.
Hubiera sido incluso mejor que la El perro andaluz, que ha sido la película suya más famosa.
Esto supera cualquier surrealismo lo que vivimos en 2020.
Sin duda alguna. Oye, ¿cómo veis? Claro, porque estamos hablando de algo basado en Buñuel. Uh-huh. Pero claro, vosotros lo trasladáis al mundo de la danza. ¿Ha sido muy complicado llevar eso a la danza, una historia como esta?
No, a ver, la danza tiene este componente muy abstracto donde es fácil dar pinceladas de muchas cosas, volcarlas como en un lienzo y que cada uno tome un poco sus propias conclusiones. Entonces, hay textos que nos ayudan y que hablamos, las intérpretes también tenemos un poco de texto en francés, que hacen, te van guiando un poco también en ese imaginario. Hay imágenes muy concretas que te transportan, la música, yo creo que no es difícil verlo reflejado en la danza.
Uh-huh. Bueno, todo es cuestión de verlo desde ese punto de vista, ¿no? Y a ver el público también de qué manera lo ve y de qué manera lo absorbe, ¿no?
Lo recibe, exacto.
Este caso, ¿no? Que es lo complicado y lo difícil y también lo bonito, ¿no? De un espectáculo de danza. ¿Qué música os va a acompañar a lo largo de vuestra representación?
Pues la música es una composición de Cristóbal Saavedra, que es un compositor que trabaja mucho con la compañía. ¿Hay alguna trocito de algún track original también incluido, que ahora mismo hay una jota, por ejemplo, aragonesa, que ahora no recuerdo el nombre de, uh-huh, de la cantante.
Bueno, pero está
bien. Pero sí que es una banda sonora que mezcla mucho de esto, de la tradición, del folclore, con una cosa mucho más futurista y actual. Uh-huh. Y sí, la verdad es que vale mucho la pena. Mucha gente nos comenta lo bonita que es la música, emocionante, y nos piden tenerla, pero no es posible. Pero bueno, lo disfrutan por esa hora.
Está claro. Ángela, el encuentro este que hacéis con el público detrás de la función, ¿soléis uh-huh hacerlo habitualmente o lo vais a hacer aquí en Málaga especialmente?
Pues ahora hace mucho que no hacemos ninguno. A veces sí nos piden más en Europa estas cosas, quizá. Ahora la verdad es que en la Verona hace mucho que no hacemos uno. Y siempre uh-huh es bonito tanto para el público como para nosotros, para ver qué es lo que recibe la gente, qué son lo que se fijan, detalles. Es muy bonito también para nosotros. O sea que, uh-huh, que sí, es una oportunidad especial.
¿Qué es lo que más os sorprende de las cosas que le interesa al público después de ver la función?
Bueno, a veces a nosotros la gente te explica que se hacen unas historias y unos viajes que no tienen, y a veces nada que ver, pero a veces nos gusta más eso que la propia realidad en la que ha sido creada una pieza.
Claro.
Porque es realmente sorprendente cómo la mente humana puede volar. O sí, sí, a veces nos explican que para nosotros son como sueños de, ¡guau! Pero esta señora lo que ha dicho, que le ha hecho referencia a, yo qué sé, es que la gente viaja mucho.
Ya, me
se
imagino.
Trata un poco de esto.
Y lo mismo, os cuentan cosas que han visto en la obra que ni vosotros mismos
exacto,
habéis
detalles,
detectado, ¿no?
Exacto, sí, o que ya hace tanto que la haces que un poco tu ojo siempre se va a lo mismo, ¿no? Y de repente pues se fijan en algo de la iluminación o de una bola de luz que aparece y tú a veces como no estás en esa parte o ni te acuerdas, ¿sabes? O sea que sí, es muy curioso y muy...
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, este viernes y el sábado, uh-huh, a las 8 de la tarde de los dos días, este espectáculo de danza con Buñuel de hilo conductor o de fondo. Sonoma se llama, lo pone en escena la Veronal, y ya sabéis que detrás de la función del viernes, el que esté interesado, pues habrá un encuentro con dos de las bailarinas, con Lorena Nogal y Ana Hierro, para charlar un ratito sobre lo que se ha visto en el escenario y podáis resolver cualquier duda que os asalte o preguntar lo que queráis acerca del espectáculo, que también está muy bien. Ángela, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya bien este fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Más cosas que debes apuntar en tu agenda. No nos faltan actividades aquí en Málaga, ¿verdad? Ya sabes que se está celebrando el Festival de Teatro. Estamos en la edición número 42 de ese Festival de Teatro y estamos desgranando prácticamente casi todas las obras que están pasando, no solamente por el Cervantes y el Echegaray, espacios oficiales, digámoslo así, sino también obras como la que desde el día 9 se puede ver en el Hotel AC Málaga Palacio, obras como las que se pueden ver los fines de semana en los distritos, obras gratuitas acercando el teatro a los barrios y a la gente más joven, a las familias, y que se hace en espacios abiertos en los distritos de la ciudad. Así que no está nada mal el Festival de Teatro que tenemos por aquí en marcha. Este fin de semana, el sábado en concreto, apúntalo en tu agenda, 8 de la tarde, pues el Teatro Cervantes se trae una obra que podríamos denominar, con todas las de la ley, una obra clásica de toda la vida, Tiresias. Es una obra que tiene entre sus protagonistas a una mujer, y la tengo ya al otro lado del teléfono, Carlota Ferrer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, Tiresias se puede considerar teatro clásico, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando de una obra que nos remonta un poco a una historia de Grecia, de héroes, de dioses, etcétera, ¿no?
Bueno, de hecho, el personaje en sí es un personaje que nace en las tragedias clásicas. Lo que pasa es que era un personaje que era un secundario muy importante y aparece desde en Sófocles, en Eurípides y en Dante, y luego posteriormente hasta la literatura contemporánea ha sido fruto y motor inspiración por la rica vida que tiene este personaje. Lo que hemos hecho es crear un texto contemporáneo, pero que pasamos al contar su vida por estas tragedias tan importantes como son las Bacantes, Edipo, Antígona y un episodio de la Odisea de Ulises, que digamos que son los episodios más importantes que vive este personaje, que tuvo contacto con lo divino y con lo terrenal y adquirió el don profético. Y entonces, pues muchos de estos autores clásicos le cogieron en momentos clave para determinar el futuro de los reyes.
Carlota, más allá de lo que me estás contando, tú además de directora, eres también parte del elenco artístico de esta obra.
Sí.
¿Qué fue lo que te interesó de este personaje, que a la postre es uno de los personajes probablemente menos conocidos de las tragedias griegas, ¿no? Por parte del público, digo.
Bueno, realmente no es tan desconocido. Lo estrenamos, como sabéis, en Mérida, en el Teatro Romano, el año pasado. Y a mucha gente que le pregunte en el público que cómo, porque dentro del festival pues hay una amplia gama de por qué habían venido, y me decían, porque me interesa Tiresias.
Anda.
Porque es verdad que aunque no es un protagónico, de en todas las tragedias te quedas un poco con él, porque es ese ser que es muy especial, que es ciego, es anciano, es hombre, es mujer. Y de alguna manera es lo contrario del héroe, porque no puede accionar, ve todo lo que va a pasar, sin embargo lo tiene que hacer desde la barrera y no tiene posibilidad de acción. Entonces me sorprendió, que yo pensaba, como me hacías la pregunta, que igual había mucha gente que ha visto Edipo y no se acuerda, o ha visto Antígona o las Bacantes, pero me decían, sí, es verdad que es un personaje pequeño con el que te quedas con él. Y entonces como que habían venido en el interés, porque a lo largo de la literatura ves que ese personaje va apareciendo, ¿no? Parece que nunca muere, que no se ha quedado anclado en una época. De hecho, la función pues habla de muchas cosas que tristemente, a pesar de los siglos que han pasado, están de vigencia total, ¿no?
Sí, una de esas cosas es sobre lo que yo quería ahondar, si te parece, porque me ha llamado la atención que algo que ahora en el siglo XXI está ocurriendo todos los días, y cada vez que ponemos la radio, escuchamos un informativo o vemos un informativo en la tele, estamos viendo cosas que hace muchos años, y en este caso en una obra como este, con un personaje como este, ya ha ocurrido. Es decir, eso de que, oye, yo te estoy contando una cosa que es verdad y la gente no te cree, o estás contando una cosa que es mentira y la gente se la cree a pie juntillas. O sea, es una cosa como muy de ahora, ¿no?
Totalmente. Y bueno, y no solo eso, que hablamos de incluso de el tema de Edipo, es cómo solucionar una gran pandemia que asola Tebas, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lo que decías, pues cómo los bulos, ya habla Tiresias de los bulos, y cómo de que cuando va a hablar con los poderosos y les dice lo que va a pasar, cuando no les concierne, no le hacen caso y le insultan.
Claro.
No, solo quieren escucharle cuando lo que les tiene que decir les viene bien.
Claro, claro.
Y bueno, pues desgraciadamente hoy vemos cómo pasa esto, que hay mentiras que se repiten tantas veces que se convierten en verdad, y verdades que no son escuchadas y que luego provocan consecuencias catastróficas.
Pues fíjate, algo tan actual como eso también sucedía hace muchos años, cientos de años, en la Grecia antigua. Tiresias es el título de la obra y el personaje protagonista que vamos a poder disfrutar en el escenario de el Cervantes el sábado a las 8 de la tarde. Su directora e intérprete también de esta obra, Carlota Ferrer. Carlota, gracias, suerte, que vaya todo bien.
Pues muchas gracias. Además, invito a que venga todo el mundo. Tenemos la ocasión, además, que Paula Mendoza, que es una soprano lírica, Carlos Beluga, es un montaje que no deja de sorprender cada momento que pasa con esta historia tan rica de Tiresias, pero todo es una obra muy, muy coral. Está protagonizando la Óscar de la Fuente, que es un nominado a los Goya, así que si quieren venir a ver en directo, pues, uh-huh. Y todos los demás, es un elencazo. Lo que pasa es que estamos ahora como muy contentos de la nominación.
Ajá, efectivamente.
Por eso lo comento.
Pues mira, más aliciente todavía para ir a ver esta obra el sábado a las 8 en el Cervantes, Tiresias. Gracias por estar con nosotros, Carlota.
Nada, a vosotros, un placer.
Igualmente. Más cosas que puedes hacer, ver o disfrutar. Están a puntito de inaugurar, están a puntito de dar el pistoletazo de salida a una exposición que vamos a poder ver en el María Victoria Atencia desde hoy y hasta prácticamente el día 21 de febrero. Es una exposición, además, con un nombre muy característico. Yo hasta hace unos años no sabía lo que era el petricor. Es algo que, decía yo, que me gusta el olor a tierra mojada cuando llueve, ¿verdad? Y alguien en un momento dado, después de muchos años, me dijo, pues eso se llama petricor. Digo, y va, pues vaya con el nombrecito. Bueno, pues de eso va más o menos lo que vamos a ver en esta exposición. Es una exposición que han montado las fotógrafas Nuria y Mercedes, más conocidas en el mundo artístico como Lara y Bisbe. Y precisamente una de ellas la tenemos con nosotros. Tenemos a Lara, porque se llama Nuria Murillo Lara. Nuria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo se os ocurre montar una exposición? No montar una exposición, hacer fotografías, que al final es una imagen, pero que de algún modo, cuando las veamos, nos recuerde el olor de la tierra mojada. Eso sí que es complicado.
Bueno, nos gustan los retos. Ajá. Y esto la verdad es que fue todo un reto, ¿no? Eso, plasmar en una imagen, pues es una sensación, ¿no? Entonces, esta tarde a las 8 lo descubrimos, cómo lo hemos hecho.
Qué bueno. Sí, porque además el título no solamente es que se llame Petricor la exposición, es que el subtítulo es El perfume de la lluvia. Claro, tú dices, pero si voy a ver una exposición de fotos, ¿dónde está el perfume de la lluvia aquí? En fin, de alguna manera tendréis que hacer para que la gente tenga la sensación de que lo que ve también le va a entrar por el sentido del olfato, ¿no?
Bueno, eso es lo que pretendemos, ¿no?, con esta exposición. El nombre de petricor, la palabra, es un término nuevo, reciente. Se lo descubrieron dos científicos australianos. Y realmente significa petros, que viene de piedra, y cor, que es el fluido que corre por la sangre de los dioses. Uh-huh. Entonces nos gustó la palabra y a través de la palabra pues interpretamos lo que realmente es, que es el perfume de la lluvia. Entonces os doy una pista, va sobre piedras, muros,
Flores, y árboles, agua, hojas, plantas, en fin, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Vale, vale.
Sí, sí, sí. El petricor se crea cuando las plantas en época de sequía exudan un aceite que se pega en las rocas y en los muros, y luego cuando caen las gotas de lluvia, eso se expande a la atmósfera y es el conocido olor de petricor.
Uh-huh. Tanto
que
tú,
a todos nos gusta tanto.
Exacto. Tanto tú, Nuria, como Mercedes, deambuláis habitualmente pues entre Fuengirola y Marbella, si no me equivoco. ¿Son fotografías que habéis hecho en esos lugares o son de otros sitios fuera de la provincia de Málaga incluso?
Bueno, hay un poco de todo. Realmente en esta exposición pues reivindicamos eso, la cotidianidad, ¿no? Son jardines que tenemos aquí a nuestro alcance y las fotos de las plantas están todas mojadas y se han hecho en un momento en el que justo había llovido o acababa de llover, ¿no? Entonces son de aquí cercanas la mayoría, pero aquí el problema que tenemos es la sequía tan grande que hemos tenido estos años. Uh-huh. Entonces a veces veíamos una localización fantástica y esperábamos a que lloviera y cuando íbamos o lo habían podado o se habían marchitado las flores.
Entonces, o se habían arruinado la idea de la foto, claro.
Sí, 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 sí. A veces nos ha pasado. Entonces hay muchas imágenes también de Galicia y de Escocia, ¿no? Lugares donde llueve mucho.
Uh-huh. Pues ya sabéis,
un poquito con eso.
En un ratito se inaugura esa exposición en la Sala María Victoria Tencia de la Diputación de Málaga, en la calle Llerías, Petricor, el olor de la lluvia. Nuria y Mercedes son las responsables de esta muestra. Artísticamente se las conoce como Lara y Bisbe. Pues Nuria, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien esa inauguración esa tarde. Y hasta el día 21 de febrero tenemos oportunidad de verla, ¿no?
Quería deciros también que nuestro comisario es Guillermo Busutil y él nos cambió lo del nombre, nos puso el perfume de la lluvia, que realmente es eso, ¿no? El perfume de la lluvia.
Estupendo.
Así que también contamos eso con un catálogo y sus palabras que siempre Ajá. son mágicas, ¿no?
Fenomenal. Pues nada, suerte para esa exposición, que vaya todo bien, ¿vale?
Pues muchísimas gracias.
Gracias, gracias a ti, a hasta luego.
Nos esperamos. Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Llega el momento de escuchar música no elegida por nosotros, sino elegida por gente que le pedimos la canción favorita de su vida. Hoy lo hemos hecho con el hermano mayor de la Victoria, aprovechando que la hermandad está celebrando su 150 aniversario.
Soy Miguel Orellana y una de mis canciones favoritas es Un velero llamado Libertad, de José Luis Perales. Y ello por cuanto con el mismo queda de manifiesto el espíritu de libertad que todos llevamos dentro, pero que al final nos debemos dar cuenta que la verdadera libertad no seremos felices si la buscamos en soledad, sino acompañado de aquellos que siempre nos quieren y siempre nos esperan.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió gaviotas estelas en el mar.
El eterno José Luis Perales. Mira que tiene temas compuestos este hombre, ¿eh? Es uno de los que más, si no el que más temas tiene registrados en la SGAE, la Sociedad General de Autores. Y este, sin duda alguna, es uno de los más famosos suyos. Y es la canción favorita del hermano mayor de la Hermandad de la Victoria, de Miguel Orellana. Bueno, pues con esta canción nos vamos a otra cosa mariposa. 5:35.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
Atención amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 euros el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Vamos con la actualidad cofrade a esta hora. Vamos a hablar, por ejemplo, del trono del Cristo del Amor que vamos a tener en la calle no esta Semana Santa, sino la Semana Santa de 2026. También te quiero hablar de un ensayo solidario y recogida de alimentos que va a hacer la Cofradía de la Santa Cruz o de la peregrinación que están preparando los patronos de esta ciudad de Málaga. Pero antes, hablemos del cartel de Semana Santa. Se presentó el jueves pasado, ya lo ha visto todo el mundo, el cartel de la Semana Santa de Málaga de este año 2025, obra realizada pues por Juan Miguel Martín Mena, que ya sabéis que era el artista elegido este año, el pintor elegido este año, para la realización del cartel de la Semana Santa de Málaga. Ya hablamos en su momento cuando fue el nombramiento, pero ahora ya sabemos cómo es el cartel por fin, con lo cual es momento de hablar con él a ver qué sensaciones hay una semana prácticamente después de la presentación. Juan Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena, porque a mí particularmente me ha gustado mucho el cartel. Tiene un gusto realmente exquisito la elaboración que has hecho.
Muchísimas gracias, me alegro mucho que te haya gustado.
¿Por qué has elegido la novia de Málaga, la Virgen del Rocío?
Pues a ver, todo empieza con... cada trabajo empieza con una tormenta de ideas, y tratándose de la Semana Santa de Málaga, tan diversa, tan rica y tanto devocionalmente como a nivel de patrimonio artístico, pues la verdad que era difícil. Lo tiré por el camino en medio y empecé a pensar en lo que era mi concepto, mi mensaje. Estuve buscando un mensaje claro, una forma de resumir la Semana Santa, y una vez que tuve el mensaje, pues adapté, busqué la imagen. Y bueno, pues esa imagen de la Virgen del Rocío, que aparte por otros motivos era más que digna y de salir este año en el cartel, pues me encajó perfectamente. Era la pieza que le faltaba, un puzzle incompleto.
Uh-huh. La agrupación de cofradías, después de la presentación del cartel, no solamente envió la imagen del cartel, sino también envió una imagen de lo que ha sido el proceso de elaboración del mismo. Me llamó la atención, por ejemplo, en una de las imágenes, que incluso has utilizado hasta bolígrafo para pintarlo, pero es que también hay materiales que me han llamado mucho más la atención, como por ejemplo el café, la sal o el grafito, para poder hacer ese cartel. ¿Realmente todos esos materiales has empleado?
Pues sí, se trata de una técnica que vengo puliendo desde hace bastantes años ya, y que, bueno, en la que me siento muy cómodo. He ido limando esa mezcla de materiales. Todo tiene un porqué, todo tiene un orden y un concierto, y aunque parezca una elección de materiales, digamos, un poquito a lo loco, pues el resultado de eso, de mucha prueba y error. Y efectivamente, pues uso, por ejemplo, el café para teñir de una forma natural el papel de algodón que yo suelo usar. Pues el café te marca un tinte natural que no envejece con el tiempo. Y con la sal, pues lo que consigo es esa textura casi de pergamino, de papel envejecido, que enriquece tanto la obra. Y bueno, y ya después para lo que es el tema en la fase del dibujo, entra el lápiz, el grafito, y para entonar uso la acuarela, y para los remates finales tanto el acrílico como, por ejemplo, lo que has mencionado, que llama siempre mucho la atención, el bolígrafo, que lo uso para de modo de enfoque, donde uso el, en la zona donde uso el grafito es donde quiero que la mirada del espectador vaya desde un primer momento, y ya luego a través de ese recorrido recorra la obra completa.
Uh-huh. Hay muchos más detalles en el cuadro que yo recomiendo que cada uno lo vea y detenidamente, porque se puede tirar como mínimo 10-15 minutos para observar todos los detalles y todas las referencias que hay precisamente a Málaga y a su Semana Santa. Pero llama la atención fundamentalmente pues el clavel para el rocío, referencia a un acto que todos los años se hace en nuestra Semana Santa, y el Cristo de la Redención, de la Redención, que está justamente delante, que es una especie de cartel dentro del cartel, lo del Cristo de la Redención, ¿no?
Pues sí, realmente el efecto que yo quería tratar es precisamente ese, el resumen del cartel dentro del cartel, puesto que el concepto general es que la Virgen nos trae la primavera, nos anuncia la primavera y nos trae con ella la pasión de Cristo y nos muestra esa pasión en algo que puede ser un cartel, que puede ser un sudario, que puede ser una sábana santa. Eso lo dejo en manos del espectador para que él mismo complete ese argumento. Y referente al clavel, pues realmente ese clavel es genérico. No es el clavel para el rocío, pues conozco muy bien perfectamente el acto y la cartelería que también hacen cada año. Ese clavel pertenece a cada malagueño. Uh-huh. Es la forma, el clavel simboliza la pasión, simboliza el fervor popular. Ese clavel puede volar hacia los brazos de cualquier Cristo, de cualquier Virgen, y se puede postrar un día cualquiera en cualquier altar de nuestras imágenes o ir en cualquier trono. Es una forma de generalizar al cofrade malagueño, colocándolo y posicionándolo justo donde yo quiero, desde el que lo vea desde el cofrade, justo delante de sus titulares, que aunque en este caso perdón, en este caso sea la Virgen del Rocío y el Cristo de la Redención, pero me gustaría que cada malagueño viera ahí sus titulares.
Uh-huh. Para terminar, Juan Miguel, una semana después de la presentación ya te habrá llegado un poco el aroma de lo que la gente opina. ¿Qué te han dicho? ¿Qué referencias te llegan sobre el cartel de este año?
Pues la verdad que bastante positivo, bastante positivo. Bueno, pues yo intento no ahondar mucho en la crítica, en la polémica de redes sociales y demás. Estoy un poquito apartado, uso por supuesto las redes sociales para publicar y mi trabajo y para mantenerme al día, por supuesto, pero intento no ahondar mucho y quedarme realmente con esa crítica, tanto sea positiva como negativa, pero de la que venga bien analizada y con respeto y con conocimiento de causa. Realmente me ha sorprendido gratamente porque el 95% de las opiniones son magníficas. Y la acogida en la calle de lo que yo pude vivir los días después en Málaga fue maravillosa. Málaga me ha tratado bien desde el momento que deciden que mi trabajo sea el encargado de presentar la Semana Santa. Desde ese momento nada más que he recibido muestras de cariño y bueno, un sentimiento de acogida tremendo.
Pues repito, Juan Miguel, enhorabuena por ese cartel de la Semana Santa de Málaga 2025, una grandísima elección para muchísimos malagueños que la novia de Málaga sea la que anuncie la Semana Santa de este año y ojalá sea un reclamo, que es de lo que se trata, para que venga mucha gente a disfrutar de la Semana Santa de Málaga. Gracias, Juan Miguel Martín, y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos desgranando la actualidad cofrade, después de hablar con el autor del cartel de Semana Santa de este año, a posteriori, después de su presentación hace prácticamente una semana. Vamos a hablar un poquito de la cofradía del amor y de la caridad, porque ya sabemos que el trono del Cristo del Amor y la Virgen de los Dolores, pues hasta el año 26 no vamos a poder verlo. Álvaro Guardiola, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? ¿Qué hay? Oye, ¿por qué se ha decidido al final posponer este estreno?
Bueno, como comprenderá, una obra de este calibre lleva aparejado un seguimiento constante, ¿no? Y bueno, desde que empezamos con los trabajos, pues es continuo el seguimiento que hacemos con los artistas y artesanos, que aprovecho la oportunidad para agradecerles todo el trabajo y todo el empeño que están poniendo en esta obra, y bueno, y este tipo de obras también, pues de tal magnitud, pues muchas veces llevan aparejado el repensar muchas formas y engrandecerlas, ¿no? Y en esa línea la Junta de Gobierno, pues escuchando también a los propios artistas artesanos, decidió levantar un poco, digamos, el pie del acelerador, porque iba a restar en la calidad de la obra, ¿no? Creemos que estas obras, bueno, pues no pasa nada porque se estrenen un año más tarde de lo que teníamos previsto, no quita ilusión, sino al contrario, aumenta, y bueno, esa es un poco la forma de esta decisión, ¿no?, en la que tomamos esta decisión, ¿no?
¿Cómo va la consecución de esa obra? ¿Qué cosas le faltan o todavía están por terminar?
Bueno, todavía es una obra muy curiosa y todos los artistas artesanos que han participado desde minuto uno se extrañaban de ello, ¿no? Porque es curioso que había partes de carpintería sin terminar y ya estaban doradas incluso algunas, ¿no? Porque la talla, la carpintería y el dorado principalmente se van solapando unas con otras, ¿no? Y hay partes que están todavía en ejecución, ¿no? Sí, es cierto que el trono, al ritmo que va, seguramente en verano estará plenamente terminado. Después de haber bajado ese ritmo que pensábamos que iba a repercutir, sobre todo en la talla y en el dorado, manteniendo este ritmo constante, nos aseguran que en verano será cuando estará el trono listo, aunque bueno, no será hasta la cuaresma del 2026 cuando lo presentemos, pero bueno, que no es tanto lo que falta, pero sí es verdad que sabemos que muchas veces los acabados es la parte más importante, ¿no? Y correr muchas veces, las prisas no son buenas consejeras.
Este Viernes Santo, entonces, veremos el de siempre, ¿no?
Efectivamente, el trono del Cristo del Amor en el que siempre lo hemos portado. Sí, es verdad que en junio, para la procesión extraordinaria, le hicimos una adaptación para que, si recuerdan todos los espectadores, para que pudiese entrar y salir de la catedral con motivo de la procesión extraordinaria. Y bueno, pues ya esa adaptación, la cofradía valora mantenerla por ir ya adaptándonos también, ya que el trono nuevo también irá a seis varales.
Uh-huh, correcto, eso es lo que iba a apostillar. Seis varales vamos a tener, lo mismo que sucedió en la extraordinaria. Pues bueno, pues nos quedamos más tranquilos sabiendo que las cosas van despacio, pero van bien, con lo cual está bien, y ya está. Y el año que viene pues hablaremos de las novedades del Cristo del Amor en la calle.
Estupendo, yo estoy convencido que el año que viene todos los malagueños se sorprenderán y disfrutarán de una gran obra que no va a dejar indiferente a nadie.
Pues Álvaro, gracias por atendernos y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora, si quieres, hablamos un poquito de la Hermandad de la Santa Cruz, que ya tiene preparado una actividad solidaria con recogida de alimentos. El hermano mayor de esa cofradía es José Antonio Sánchez. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿En qué consiste esto del ensayo solidario?
Bueno, pues este es el segundo ensayo solidario y bueno, lo enmarcamos dentro de los actos del 40 aniversario de la bendición de nuestra titular Mariana, que creo que ya algo apuntamos en nuestra conversación que tuvimos el pasado mes de noviembre, pero mira cómo pasa el tiempo, que ya estamos en puertas de este acto. Bueno, pues consiste en hacer un ensayo con nuestro Toro del Jueves Santo y con la entrada, por supuesto, en el Real de la Feria, y por supuesto con la entrada gratuita. Y lo único que pedimos, el único requisito que pedimos, es que si tienen a bien los participantes, que aporten un kilo de alimentos, que nosotros a su vez donaremos a la asociación ASAEC del amigo Antonio Paneque, que tan buena labor hace en un economato y en un comedor social que tiene en Carranque, y en eso consiste. Ajá. Y haremos, bueno, este ensayo lo haremos por el Real de la Feria.
Por el Real de la Feria. ¿Qué día va a ser ese ensayo?
El próximo sábado 1 de febrero a partir de las 11:30.
Vale, 1 de febrero, 11:30, en el Real de Cortijo de Torres, entiendo, y se va a hacer ese ensayo y al mismo tiempo recoger alimento, que es la actividad solidaria de la que se trata. El ensayo, ¿con qué cosas? ¿Con qué piezas?
Bueno, pues tenemos la suerte, y desde aquí aprovecho para dar la gracia, de que tenemos acompañamiento musical en directo. Nos acompaña la banda de corneta y tambores del Real Cuerpo de Bomberos, y también nos acompañará en el segundo ensayo la agrupación musical San Lorenzo Mártir. Entonces, bueno, esto más o menos hará a la altura de donde está la caseta de la Federación de Peñas, que en ese momento también estará con una barra solidaria. Después tendremos un almuerzo y ya pasaremos la tarde allí con actuaciones musicales y ampliaremos la jornada.
Qué bien. Pues ya sabéis, apuntadlo en la agenda. 1 de febrero, 11:30 de la mañana. Ahí estará en el Real de Cortijo de Torres ese ensayo solidario para recoger alimento. Y el que quiera pasarse por allí, pues un kilito, que tampoco es tanto, es un paquetico macarrones, un paquetico de arroz, un paquetico de lenteja, en fin, cositas de ese estilo, y la deja allí, y así también servirá esa recogida para ayudar a la gente que lo necesite, que no está nada mal. Pues
exactamente. Y si me permite, sí, Pedro, la recaudación de lo que sea la barra solidaria, paralelamente irá, por otro lado, a Cáritas Parroquial de nuestra parroquia, de San Felipe Neri, la Santa Cruz. O sea, y así, bueno, compatibilizamos las dos aportaciones.
Que hacéis dos labores solidarias, en todo caso, y se benefician dos entidades distintas. No está nada mal, no está mal pensado.
Esa es la idea.
Fenomenal. Pues José, gracias, enhorabuena por esta iniciativa, y la iremos contando conforme se vaya acercando el día 1 de febrero para ir recordándose a la gente. Gracias.
Muchísimas gracias. Allí os esperamos. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Más cosas que tienen que ver con nuestras hermandades y cofradías, y en este caso hablamos de Hermandades de Gloria. Bueno, es la Hermandad de Gloria, porque es la de los patronos de la ciudad, los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Están preparándose ya para la segunda peregrinación a Torre Ciudad. Hermano mayor Antonio Ortega, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Por qué a Torre Ciudad? ¿Qué vínculo tienen los patronos de Málaga con Torre Ciudad?
Bueno, es un poquito más amplio. Además de Torre Ciudad, hacemos peregrinación Zaragoza, Virgen del Pilar, y Torre Ciudad. Son las dos advocaciones que vamos a ir a darle gracias a la Santísima Madre, sencilla y llanamente, Pedro. Son los dos actos más importantes de la peregrinación, además del tema cultural de visita a museos y catedral, Ayuntamiento de Zaragoza, Ayuntamiento de Barbastro, a distintos momentos donde vamos a disfrutar. Vamos a estar en el Museo Diocesano de la Catedral, vamos a estar en distintos sitios, ¿no? Y la verdad es que merece la pena esta segunda peregrinación. Es llevar nuestra cultura, Pedro, a sitios donde nos tienen en una admiración muy grande, porque nuestra forma de rezar es un poco distinta. Ellos vienen a Málaga, a Andalucía, se impregnan de la forma nuestra, y la suya es tan fuerte o más que la nuestra, pero es distinta, es de otro calado, ¿no? Entonces, en la Basílica de la Virgen del Pilar, o delante de los pies de la Virgen de los Ángeles en Torre Ciudad, el celebrar una Eucaristía, una misa por malagueños y verdiales en Cuaresma, que no se nos olvide, Es impresionante.
Está claro.
Ya lo hicimos hace 2 años y fue muy, 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 muy enriquecedor para todos los que fuimos y para todas las personas que nos encontramos allí. La primera fue un poquito más amplia porque fue hasta Lourdes. Esta la hemos recortado un poquito y vamos nada más que hasta Barbastro, Torre Ciudad, de la segunda etapa. Pero yo creo que es una forma de llevar la cultura malagueña, andaluza, a otros puntos de España, donde se reza de otra forma, con más fe o menos fe, eso de cada uno lo tiene en el corazón, pero distinto. Entonces, yo te digo, oír una celebración eucarística por Verdiales malagueña, en Cuaresma, en El Pilar y en Torre Ciudad, se te pone los vellos de escarpia.
Está claro. ¿Cuánta gente os vais? ¿Cuánta gente os vais para allá?
Pues nos vamos unos pocos y necesitamos algunos más, así que yo les digo a todos los radio oyentes que si quieren acompañarnos, todavía quedan algunas plazas libres,
sí.
No muchas, pero sí quedan todavía algunas, y que si yo ahora después, con tu permiso, les voy a dar un número de teléfono para que se pongan en contacto con nuestro coordinador, que es Pepe Belinchón, para que, bueno, si están interesados, ellos les pueden dar un poquito más de ampliación de la visita. Pero ya te digo, empezamos el 10 de marzo, vamos hasta el 13, son 4 días, muy intenso, y ya te digo, la primera celebración cantada en El Pilar es el mismo día lunes 10, a las 5 de la tarde. Después vamos al otro día, nos vamos a desplazar a Barbastro, donde nos va a recibir el alcalde, donde vamos a estar en la que es los mártires claretianos de allí de Barbastro, tristes de la historia que nadie quiere recordar. Vamos a estar ahí con ellos, además de la visita a la sede de Zaragoza. Todo lo que estoy diciendo va por el mismo precio.
Exactamente.
O sea, todas las entradas, salidas y demás.
Nos queda un minuto, Antonio.
Pues en ese minuto, número de teléfono. 630-23-53-33.
Repetimos, 630-23-53-33. Pues eso es.
Y 20 segundos. No os podéis imaginar lo que es una celebración eucarística que al final de ella, ya antes de darte la bendición, te diga el sacerdote, presbítero, por favor, ¿sabéis la salve rociera que me la están pidiendo los fieles que estuvieron en Andalucía, la escucharon y tal, y no la han vuelto a oír? Ese coro dirigido por Isabel Mayorga, cantando la salve rociera, las lágrimas salieron en muchísimos ojos nuestros y de ellos. Eso no lo podéis perder.
Bueno,
¿verdad?
Pues ya,
que no lo podéis perder.
Ya sabéis, es del 10 al 13 de marzo, es la segunda peregrinación a Torre Ciudad, en este caso también al Pilar, que hacen los patronos de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Antonio, gracias por atendernos, suerte y que se cubran todas las plazas.
Gracias a vosotros, y importante, la sensibilidad que tiene la cadena y tu persona con todos los actos y recuerdos de Málaga. Lo de señor Bernardo Gálvez, que te está escuchando antes, chapó. ¿Vale? Venga, un abrazo.
Igualmente, Antonio, gracias. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. Seguro que te suena, y mucho, este tema, ¿verdad? Estaba en la banda sonora de la película Cowboy de Medianoche, y es un tema que lo compuso y lo cantó Harry Nilsson. Este cantante y compositor norteamericano falleció tal día como hoy del año 1994. Así que por eso hoy hemos elegido su tema quizá más conocido para cerrar el programa. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Escuchas ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
I won't let you leave.